Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Es un gusto estar con ustedes y acompañarlos nuevamente en este programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Mi nombre es Guaymirán Bonet y trabajo en el Plan. Si bien este programa es conducido desde que comenzó este 2018 por comunicadores del agro del interior del país generalmente, en esta oportunidad hicimos un pequeño cambio, ya que el programa lo ameritaba. Mediante los canales de comunicación del Plan Agropecuario, ya sea a través de los correos electrónicos, de las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, aquellos que están cerca del plan, que tienen sugerencias, tienen preguntas, nos han hecho llegar varias interrogantes que nosotros le pudiéramos trasladar a los técnicos del Plan Agropecuario. En esta oportunidad conversamos con Marcelo Pereira, quien es el especialista de pasturas naturales en el Plan Agropecuario, al cual le referimos varias preguntas que él gustosamente nos contestó. La primera duda que nos hicieron llegar tenía que ver con la limpieza de los campos. ¿Qué hacer? ¿Prender fuego? ¿Realizar una quema química utilizando un herbicida con glifosato u otro principio activo? Sobre esta pregunta Marcelo nos responde.
Son dos cosas bien diferentes. La quema puede constituir una herramienta de manejo en las pasturas naturales. Así como un doctor prescribe una receta, se puede prescribir un fuego teniendo algunas restricciones o condiciones, es decir, no se puede prender fuego con mucha velocidad del viento, con mucha temperatura, tiene que haber humedad en las plantas, y con esas condiciones uno puede realizar el fuego con determinados objetivos, que puede ser uno de los objetivos es eliminar el resto o los restos de materiales secos que se hubieran generado. Eso es una de las diferencias más importantes con respecto a la quema química. El fuego en el caso de los pastos no mata a los pastos. Los pastos están adaptados al fuego, así están como están adaptados al pastoreo y a la sequía, están adaptados al fuego. En general, la vegetación dominante de nuestras pasturas naturales soporta el fuego. Y el herbicida no selectivo, en caso de glifosato, uno elimina la pastura, mata prácticamente todo, por eso se dice que no es selectivo. Entonces, tanto la herramienta del fuego que puede ser utilizada para el manejo pastura es totalmente diferente a la quema química. La quema química mata todo lo que tenemos y por supuesto uno siempre afirma que cuando uno va a quemar con químicos utilizando herbicidas no selectivos tiene que pensar al menos 10 veces antes de utilizarlo, porque uno está borrando del mapa, eliminando toda la vegetación existente, y lo que viene a partir de ahí es lo que se llama una sucesión secundaria, y normalmente demora muchos años en poder recuperarse, siempre y cuando se haya utilizado herbicida pocas veces, y se utiliza muchas veces en el caso de agricultura continua, la vegetación o la vuelta hacia atrás es irreversible. En el caso de la quema de pasturas, la misma no puede ser, no se tiene que recomendar la quema continuada. Quemar todos los años ensucia los campos, ya que lo que viene una vez que se quema es lo que tiene más reserva, lo que tiene más reserva es lo menos comido, y en general lo menos comido son la maleza. O sea que si uno aplica el fuego todos los años en forma continua o continuada, lo que uno está haciendo es ensuciar los campos. O sea que, resumiendo, la quema puede ser en algunas ocasiones utilizada como una herramienta para el manejo de los pastos, sobre todo con el fin de enternecer los pastos, y la quema química busca otro objetivo de eliminar la pastura. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros estamos eliminando la pastura, eliminando un equilibrio que tiene miles de años, hay que pensarlo muchísimas veces porque la vuelta atrás lleva muchos años y a veces es irreversible.
Una segunda pregunta que nos pareció interesante compartir con ustedes tenía que ver con el control de malezas de campo sucio. La pregunta se refería a los burros como una especie que podría ser apta para controlar la cardilla o el caraguatá.
Lo que nosotros sabemos es que, bueno, si bien se dice y hay una, el dicho popular es que se afirma normalmente que los burros pueden comer la cardilla, bueno, no tenemos información o no hay información científica al respecto que corrobore esto. Hay gente en Tacuarembó que afirma que con burros se puede combatir la cardilla. No hay información al respecto, es solamente información anecdótica. Así como se han visto lugares donde se controla, he visto lugares donde hay burro y no se controla la cardilla. El burro es un animal que hoy está, parece que está de moda. Lo que sí anda, que no tiene nada que ver, es para el cuidado de las ovejas, para los predadores, sobre todo para el zorro, el jabalí, la utilización de una raza particular, que es la raza californiana, en el caso de los burros, funciona muy bien para el control de predadores en la aparición de las ovejas. Pero con respecto al control del caraguatá, no puedo dar datos concretos al respecto, es decir, que no sé. La cardilla es una maleza muy complicada. Normalmente es síntoma de sobrepastoreo o de sequías. Las sequías degradan nuestros campos y ensucian los campos, y es una maleza de muy complicada su combate. En el caso que esté en campo natural, una de las alternativas que se ha probado es la utilización de máquinas de control selectivo y posicional, que son las máquinas de alfombra. Y utilizando dosis que involucran 2,4-D y tordón, se han logrado muy buenos controles del orden del 40 al 60% en el primer año, lo cual es bastante, y después hay una pequeña recuperación de la población. Siempre en el caso de control de malezas en campo natural, hablamos de controles selectivos, con máquinas posicionales como son las de alfombras o las de soga, porque de otra manera estaríamos fumigando todo el campo y matando muchas de las plantas que son hoja ancha o leguminosas, que cumplen, así bien tienen a veces poca frecuencia, cumplen un rol ecológico fundamental de cobertura del suelo.
Otra pregunta tiene que ver con la fertilización de los campos naturales. ¿Es redituable fertilizarlos? ¿En qué casos se debe fertilizar, en qué casos no?
Primero, la fertilización fosfatada solo en los campos naturales no tiene respuesta económica. Hay respuesta en el sentido que aumenta la productividad y mejora la calidad, pero no hay respuesta económica, dado fundamentalmente que la proporción de leguminosas es muy bajo. De cada 100 especies, solamente hay 3 leguminosas, por lo cual la respuesta de lo que responde fundamental fósforo son las leguminosas, y al haber tan pocas leguminosas no hay una respuesta económica. Ahora bien, cuando fertilizamos con fósforo y nitrógeno, la cosa cambia. En fertilizaciones de primavera, sabiendo que entre el 70 al 90 y pico por ciento de nuestras especies son de verano, las fertilizaciones, por ejemplo, en septiembre-octubre con 100 kilos de urea y 100 kilos de superfosfato, determinan aumento de producción de pastura, en algunos casos que hemos ensayado, de hasta el 50% de la productividad. Entonces, esa respuesta es muy interesante, daría para pensar en algunos bajos de fertilizar pasturas naturales en lugar de hacer verdeos de verano, hasta tal punto que con dos hectáreas y poco de pastura fertilizada se podría lograr prácticamente la misma materia seca que un sorgo forrajero, con mucho menos riesgo, con mucho menos inversión, y en el caso de que anduviera mal no se pierde más que el agregado del fertilizante. Entonces, la fertilización con fósforo y nitrógeno marcha bastante bien en primavera. Ahora bien, en fertilizaciones de otoño, pensando en aumentos de producción en invierno, tenemos que contar con al menos un 25% de especies invernales tiernas finas, es decir, especies de buena calidad. Eso es bastante raro, por no decir rarísimo. Entonces, si no tenemos ese 25% de especies tiernas y finas invernales, la respuesta no es económicamente viable. O no hay una respuesta productiva interesante, porque inclusive para que sea viable a veces se tienen que dar determinadas cosas, como que valga la carne y que no valga mucho la urea. O sea que la respuesta en el caso de las fertilizaciones en campo natural están supeditadas al precio de la carne y al precio de la urea y del fósforo que utilicemos. En verano hay respuesta muy interesante, ahora en invierno las respuestas son acumulativas, son primeras, el primer año es poco, el segundo año aumenta y el tercer año aumenta más, es decir que se van acumulando la respuesta. Pero para que haya respuesta tiene que haber un 25% de especies invernales tiernas finas, y eso es una restricción. Muchos de nuestros campos no tienen esa frecuencia de especies, y entonces lo que tendríamos que hacer es aumentar las frecuencias de especies de invierno para recién después pensar en fertilizar. Y eso lo podríamos hacer dejando semillar 2 o 3 años seguido el mismo potrero para hacerlo aún más invernal y pensar recién ahí en fertilizar en otoño para tener mayor cantidad de pasto en el invierno. Entonces, ¿cómo medimos la cantidad de frecuencia de especies de invierno? Bueno, hay una metodología que se llama paso-punto, que en definitiva uno va caminando, marca una línea representativa en el potrero y cada 10-15 pasos va bajando y mirando qué especie toca la punta del zapato y va notando si es invernal o de verano. Bueno, si cada 100 puntos hay más de 25 o 25 que fueron especies tiernas finas de invierno, bueno, ahí sí sería interesante probar la fertilización. De lo contrario, no tendríamos respuesta, sobre todo respuesta productiva.
Actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana. El lunes 6 de agosto cierran las inscripciones para realizar el curso a distancia de evaluación y reducción del impacto ambiental en sistemas ganaderos. Tendrá una duración de 4 semanas. Iniciará el 20 de agosto. El lunes 6 de agosto se realizará la charla Acciones que se pueden implementar en los sistemas ganaderos para contrarrestar los efectos del cambio climático. Se llevará a cabo a las 19 horas en la sede del Plan Agropecuario en Montevideo. Jornada taller Capinanón. Un problema aún por conocer. El lunes 6 de agosto se realizará a las 19 horas en Ituzaingó 248, en la Asociación Rural de Tacuarembó, Departamento de Tacuarembó. La misma charla se realizará al otro día, el martes 7 de agosto a las 14 horas, en el Salón Comunal Liceo Rural de Noblía, en Pueblo Noblía, Departamento de Cerro Largo. Charlas, control de garrapata y sanidad animal. Se realizará el 7 de agosto a las 15 horas en el Salón Mevir de Merinos, Departamento de Paysandú. El miércoles 8 de agosto a las 14:30 horas se llevará a cabo la jornada Diagnóstico y Planificación Predial en la sala de conferencias del Parador Municipal de Paso de los Toros en el departamento de Tacuarembó. El jueves 9 de agosto a las 19 horas se realizará la segunda jornada anual de actualización ganadera en Copagrán, sucursal Carmelo, en la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso Formación de Empresas de Servicios Ganaderos. Comenzará el 15 de agosto en el Centro de Capacitación Martín Fernando Martín y Corena, Paso Farías, Departamento de Artigas. Por más información en www.planagropecuario.org.uy.
Somos Yo soy alumno de la escuela número 17 Vergara, del departamento de 33, y estoy a favor de la donación de sangre. ¿Y tú?
¡Nosotros también!
¿Y yo puedo ser donante?
No, tú no. Para ser donante debe tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilogramos.
¿Hay más requisitos para ser donante?
Sí, claro. Necesitas presentar tu cédula de identidad vigente para justificar tu edad.
Debes tener un buen estado de salud y haber descansado 6 horas la noche anterior.
No es necesario el ayuno completo. Evita ingerir sólidos y lácteos 4 horas antes de la donación.
Recomendamos beber mucho líquido como mate, café, jugo, azucarado o refrescos.
Si donas sangre, puedes salvar hasta 4 vidas. La sangre no se vende ni se compra, se regala.
Jornada de donación de sangre en el Hemobús. Miércoles 15, de 8 a 12 horas, en Escuela 17, Vergara.
Por ti, por mí, por todo, dona hoy un poquito de tu sangre.
Sobre lo que escuchamos recién, una pequeña referencia, salud, solidaridad. El plan agropecuario también acompañando este tipo de iniciativas que nos corresponde a todos fomentarla. Cualquiera de nosotros puede tener la necesidad de utilizar este tipo de servicios. Agradecemos a aquellos que puedan hacerlo, en este caso, en esta escuela, en este lugar del interior, pero también tomarlo como una rutina. Pensar que colaborar nos corresponde a todos.
El plan agropecuario, los 365 días del año durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Continuando con el control de malezas, una de las preguntas se refería a cómo eliminar la chirca. ¿Se puede pensar en realizar una labranza de la tierra? ¿Podemos arar la tierra y después realizar una pradera?
Que un campo esté lleno de chirca quiere decir que esté sucio. Está sucio. Hay mucha maleza, campo sucio, y esa maleza es la chirca. No quiere decir que esté degradado. Debajo de la chirca puede haber muy, muy buenas especies. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer antes de eliminar el chircal y sobre todo de ararlo, que es una cosa que lo pensaría no 10 veces, sino 20 o 100 veces, es ver qué tipo de especies hay debajo de la chirca. En general, debajo de la chirca, como debajo del dosel de los árboles, es decir, de la protección que genera la copa de los árboles, hay muy buena vegetación de invierno, ya que el dosel de los árboles actúa como si fuera una malla sombra, es decir, protege de las heladas en invierno y evita la evapotranspiración en el verano y sombrea en el verano. Las pasturas producen mejor bajo los árboles que sin árboles. Entonces, una aclaración, si el chircal no es denso, en general la vegetación que hay debajo de la chirca es muy buena, ¿tá? Entonces, esa situación ofrece una limitante operativa en el caso de la crianza de lanares, de un sistema de cría de lanares, porque es muy dificultoso ubicar los corderos, o en el caso del sistema de cría vacuna, donde sería difícil encontrar los terneros. Ahora bien, en el caso de una recría o de una invernada, eso es una situación inmejorable, porque además de tener una vegetación que es muy invernal debajo, hay una protección hacia los animales. O sea que el concepto que tienen o tenemos los ganaderos de prolijidad, de eliminar la chirca, hoy determinadas investigaciones están poniendo en duda el hecho si la chirca puede ser considerada o no una maleza. Tal vez puede constituir hasta un beneficio para nuestra pastura. Ahora bien, cuando la chirca es muy, muy densa, convendría ralearla. Y en ese sentido, se puede o ralear pasando, haciendo calles con rotativa, ¿tá? El mejor momento para pasar la rotativa en un chircal, que es una maleza, que es una planta hoy relativizamos el concepto de maleza, este perenne estival, sería en el verano, fundamentalmente en el mes de febrero, ya que al ser perenne estival, semilla en ese momento, no la dejaríamos semillar, le sacamos todas las hojas que ella con las hojas va a fijar o formar reservas para rebrotar vigorosamente en la primavera, y al cortarle las hojas y no poder formar reserva, rebrota tímidamente o en forma muy débil en la primavera. Entonces, yo ensayaría cualquier otro mecanismo antes que arar el campo. Cuando uno ara el campo, tiene que y se va a la fase de pradera, cosa que no es mala, tiene que tener claro que una vez que entra en esa fase, después la vuelta hacia atrás es muy complicada. Entonces, si uno quiere eliminar el chircal, otra de las alternativas que puede hacer es el control selectivo, como ya dijimos, que se puede utilizar en el caso de la cardilla, que es la máquina de control selectivo y posicional de alfombra con la misma mezcla que usamos para el caraguatá, es decir, 2,4-D y tordón, funciona muy bien para el caso de la chirca. Siempre antes de aplicar herbicida o arar un campo hay que pensarlo muchísimas veces porque la vuelta atrás es muy lenta y muy dificultosa.
Atado a la respuesta anterior, también Marcelo Pereira responde la pregunta si se recupera un campo degradado por la agricultura y cuánto demora. ¿Cuáles son las condiciones que se necesitan para que esto ocurra?
Acá hay que mencionar algunos modelos ecológicos, y hay campos que, bueno, que se dicen que se recuperan, que empieza un fenómeno de sucesión. Esto es algo elaborado por un ecólogo, Clements, a principios del siglo pasado, americano. Que bueno, que empieza una sucesión y se terminan recuperando. Es decir, uno cuando ara un campo, empiezan malezas anuales, de a poco empiezan a aparecer algunas perennes que forman manchones, se transforman en un campo bruto y al cabo de muchos años, el campo se puede dar por restablecido. Eso es el modelo sucesional. Ahora bien, cuando el fenómeno de la agricultura duró mucho tiempo y fue muy intenso y dejó algunas otras limitantes, que se llaman limitantes abióticas, es decir, hubo erosión, por ejemplo, se perdió mucha tierra, o se crearon por pasar la arada o la excéntrica sin siempre la misma profundidad, lo que se llaman suelas de arada, son limitantes abióticas, ¿tá? Limitantes sin vida, que en definitiva condicionan esa vuelta atrás y terminan dando estados alternativos, es decir, diferentes a los originales, estables. Por ejemplo, uno cuando ara un campo durante mucho tiempo se puede transformar en un gramillal y ese gramillal queda eternamente como gramillal y ese es el estado alternativo al original, estable. Nunca más vuelve a ser lo que era. Y ese modelo, el otro era el modelo sucesional, ese modelo se generó en 1985 por un australiano que se llamó Westoby, que dijo que podían pasar esas cosas. Entonces, la recuperación se da de acuerdo a la intensidad y duración que haya tenido el periodo agrícola. Y la otra cosa muy importante es que para darse la recuperación tiene que haber fuente de propágulo. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber semilla. En Europa, por ejemplo, el fenómeno de sucesión es imposible porque no hay semilla. Por lo intenso que fue la fase agrícola y otras cosas como, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial que destrozaron Europa, ¿tá? Y eso hace que no haya semillas, ¿tá? No haya fuentes de semilla para poblar y lograr que esa sucesión se dé a cabo. Por eso, cuando uno decide en una determinada parte del campo iniciar una rotación agrícola ganadera, nunca tiene que quemar el campo con herbicidas no selectivos todo el potrero. Siempre tiene que dejar calles en la vuelta y algunas calles en el centro con la vegetación original en el caso de que uno quiera volver atrás haya fuente de propago. Hoy, en el litoral oeste del país, hay muy poca fuente de semilla de campo natural si alguien quiere volver para atrás, restauración, porque no hay semilla disponible. Entonces, en general, cuando un campo se aplicó herbicida o se aró ¿tá? Una o dos veces, por lo menos para ser parecido a lo que era antes, demora al menos 10 años. Ahora bien, si tuvo una fase agrícola de 7, 8 años, y muy posiblemente nunca vuelva a ser lo que fue. Salvo que se inicie un proceso de restauración con inclusión de pules, es decir, conjunto de semillas, de campos nativos buenos, similares a lo que era eso. En eso estamos integrando un proceso de investigación con Facultad de Agronomía, en donde estamos estudiando ese tema, y además hemos diseñado con un equipo que teníamos en la colonia, en la Sociedad de Fomento de la Colonia Juan Gutiérrez, una máquina para cosechar pules de semilla, una máquina que se llama de cepillo. Entonces, por eso es que como la vuelta atrás se dificulta, antes de transformar un campo natural, es necesario pensarlo al menos 10 veces.
Terminando con las dudas de los oyentes y de los participantes en las charlas y cursos, la última pregunta que le realizamos a Marcelo Pereira tiene que ver con cómo alambrado por medio podemos ver un potrero enchircado totalmente sucio y del otro lado totalmente limpio. ¿Las malezas cruzan los alambrados? Esa sería la pregunta.
Primera cosa, indudablemente la semilla cruza por diferentes mecanismos, a través de animales, a través del viento, a través del agua, ¿tá? La semilla cruza. Ahora bien, salvo que pueda haber una diferencia marcada de suelo por el alambrado, la semilla se instala o no del otro lado dependiendo de medidas de manejo. Entonces, cuando en un lado hay chirca y en el otro lado no hay chirca, ¿qué quiere decir? Que muy probablemente del lado que hay chirca no haya ovinos y del lado que no hay ninguna chirca haya ovinos. Tal vez en una dotación igual o similar a un ovino por hectárea. Lo mismo pasa con la carqueja. En el lado que hay carqueja no hay ovinos. En el lado que sí hay carqueja, en el lado que no hay carqueja, hay muchos ovinos. Pasa con los pajonales, y eso no se refiere tanto a una especie, sino a la carga. En el lado donde el pajonal está alto, muy posiblemente haya pocos vacunos o se maneja con una frecuencia de pastoreo muy bajo. Y del otro lado del alambrado, donde no hay paja, hay muchos vacunos y la frecuencia y la intensidad del pastoreo es alta. En algunos casos la medida de manejo puede ser que en un lado no exista caraguatá y o cardilla, en el otro lado exista, y la justificación es, por ejemplo, que en el lado donde hay mucha cardilla se prenda fuego en forma continuada y del otro lado no. Entonces, ¿las malezas cruzan a los alambrados? Claro que cruzan los alambrados, se instalan o no dependiendo del manejo. Entonces, eso se da con otras especies, con algunas aristidas, con pastos duros, que en algún lado hay mucho, en el otro lado hay poco. La diferencia se debe al manejo. Bueno, espero haber contestado todas las inquietudes y preguntas. Quedo a las órdenes y vamos a seguir estando en contacto.
Le damos las gracias a Marcelo. Estimados amigos, mano a mano con el plan agropecuario termina. Nos reencontraremos el próximo sábado, seguramente volviendo al cauce normal, donde nos acompañará un comunicador del agro del interior, como se venía realizando hasta este momento. Así que hasta el próximo sábado.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.